Gómez del Movimiento Activista y Jorge Rojas del Movimiento Colombia Humana. Los dos, muchas gracias por estar con nosotros en la FM. Buenos días.
Luis Carlos, gracias, muy buenos días. Volvíamos y volvimos.
Sí, es cierto.
Luis Carlos, muy buenos días. A Jorge, un saludo muy especial y a todos los integrantes de la mesa de la FM.
Me encanta que estén acá y que hayan podido tener algunos minutos para estar con nosotros. Queríamos tener hoy a Holman Morris, pero Holman ha decidido no estar acá porque, según le cuenta nuestra reportera Paola Rojas, que ha estado trabajando en la consecución de los invitados también, está ajustando algunos temas familiares que todos conocemos ante la opinión pública, los está ajustando también. Quisimos tener al doctor Navarro Wolf, y el doctor Navarro Wolf dice que por ahora no va a dar ningún tipo de debates, ¿no, Paola? ¿Esas son las respuestas?
Sí, la respuesta es que es prematuro. Él prefiere esperar un poco más a que la contienda avance y ya él anunciará cuándo se vaya, digamos, a enfrentar a los medios. Por ahora no está atendiendo prensa.
¿Y Claudia López la vamos a tener en algún momento?
Claro que sí, eso fue una promesa. Ella nos lo dijo, nos lo envió por escrito, pero está fuera del país. Dice que está pensando, está evaluando cuál va a ser su futuro político, y en marzo lo hará público.
Bueno, pero hoy es el día de Luis Ernesto y hoy es el día de Jorge, para que nos cuenten sus ideas de ciudad, para que nos hablen sobre la capital, para que nos dejen saber o nos demuestren qué tanto conocen sobre nuestra ciudad y sobre lo que no conocen de nuestra ciudad. Lo primero y lo más importante son algunas reglas de juego, que son muy pocas realmente, porque como son dos, la posibilidad de que se interrumpan y la posibilidad de que hablen, pues es mucho más sencillo que cuando uno tiene un panel de 5 o 6 personas. Así que esta puede ser una conversación que fácilmente pueden llevar, y cuando se considere que nos estamos extendiendo las respuestas, pues yo trataré de hacérselo saber, y voy a ir más o menos manejando un cronómetro como para que de alguna manera esto no se vuelva aburrido. Jorge y Luis conocen muy bien de medios de comunicación, y esta no es, pues precisamente por la mañana, no echarse unas letanías no necesariamente es lo más efectivo, ¿verdad? Y tampoco para ustedes. Así que, antes que nada, es importante que cada uno se presente, diga qué ha hecho, por qué está luchando por la Alcaldía de Bogotá. Empecemos con Jorge. Jorge, ¿por qué usted está buscando la Alcaldía de Bogotá? Cuéntenos un poco, cuéntele a la audiencia de dónde viene usted y quién es usted.
Yo estoy aspirando a la Alcaldía porque yo sé gobernar. Yo estuve 4 años gobernando la ciudad, ejecutando el presupuesto y mostrando resultados en 3 secretarías del despacho: en la Secretaría Privada, en la Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de Integración Social, donde manejamos un presupuesto superior a los 2.5 billones de pesos. Y además estoy buscando ser candidato para, en una consulta interpartidista que permita que ganemos la alcaldía, porque hay una gran responsabilidad sobre las próximas generaciones en torno a la ciudad que necesitamos. Voy a decirle de una vez aquí cuál es el lema de mi campaña, porque no teníamos lema.
¿Eso es una noticia?
Claro que sí.
Muy bien.
El lema de la campaña es Bogotá viva.
Bogotá viva.
Y lo explico rápidamente como una propuesta que tiene que ver con la ética bioecocentrista.
Ajá.
Que nos permite considerar el todo, el ser humano con sus derechos, con su identidad, el territorio, el agua, el aire. Esto no es un problema de izquierda ni de derecha. A Bogotá hay que salvarla de un desastre ecológico, y no es alarmismo. En esa dirección vamos a trabajar, incluso hasta con los seres vivientes, ahora que está de moda la caza deportiva y las corridas de toros. Defendemos los animales también. Entonces estamos haciendo un ejercicio que no es más que el resumen de una vida dedicada a eso, a los derechos humanos, a la justicia social, a la inclusión, a la educación, una vida dedicada al servicio de la gente.
Luis Ernesto Gómez, del Movimiento Activista, ¿quién es usted y por qué se está lanzando a la Alcaldía de Bogotá?
Luis Carlos, un saludo a toda la audiencia de la FM. Yo soy Luis Ernesto Gómez, soy un activista por la innovación democrática. Soy economista y politólogo de la Universidad Humboldt de Berlín, nacido en Medellín, crecí aquí en Bogotá, fui al colegio aquí en Bogotá, después me preparé en Inglaterra con una maestría en gobierno y política pública de London School of Economics, y desde que regresé a Colombia en el año 2010 he estado dedicado a lo público. He estado dedicado a lo público primero en actividades al interior del Partido Liberal, donde milité durante muchos años, preparando, trabajando en la campaña presidencial de 2010. Después en el sector trabajo, donde fui director de planeación del Ministerio del Trabajo, donde fui director de la Agencia Nacional de Empleo, un proyecto que abrió oficinas de empleo por todo el país y que fue, digamos, un punto de partida para toda la política de generación de empleo, especialmente en jóvenes. Después ejercí como viceministro de Empleo y Pensiones, trabajando en los temas de formación para el trabajo, generación de empleo, y después como viceministro del Interior hasta el año pasado, donde decidí retirarme del gobierno para apoyar la candidatura de Humberto de la Calle. Hoy estoy aquí porque estoy convencido que haciendo más de lo mismo en Bogotá no vamos a lograr vivir mejor, porque los alcaldes y los concejales, por capaces que sean, no pueden transformar una ciudad si no logran que los ciudadanos se activen, y por eso activista, que se activen en torno a los cambios que requiere esta ciudad, que son cambios culturales profundos, Luis Carlos. El problema de basuras, el problema de movilidad, el problema, los problemas de contaminación de Bogotá, de protección ambiental, pues claro que se pueden conducir con normas y acuerdos que saquemos desde el de Consejo de Bogotá, en los concejales, que tendremos una lista del Consejo por activista, y también obviamente desde la administración, pero si los ciudadanos no se involucran con cambios culturales profundos en la forma como consumen, en la forma como reciclan, como disponen de sus residuos, como están educando a sus hijos, como están movilizándose, pues sin duda alguna Bogotá se va a seguir deteriorando y la administración pública va a seguir por un lado y los ciudadanos por otro.
¿Tiene lema su campaña?
Pues nosotros estamos dedicados justamente a eso, un cambio cultural profundo, a que en Bogotá tengamos activistas, ciudanos del común.
Pero todavía la línea no la tiene.
No, porque aquí hay un tema que hemos decidido un activista. Yo aquí no vengo en representación de Luis Ernesto Gómez, una obsesión de ser alcalde de Bogotá. Vengo en representación de un colectivo muy grande de activistas, activistas ambientalistas, animalistas, uh-huh, activistas de género, empresarios activistas que están haciendo las cosas bien desde la construcción, desde la tecnología.
El lema sería como activista. Entonces,
no, y el más, no, lo que te voy a decir es, nosotros vamos a estar trabajando todo el mes de febrero.
Sí.
Convocando a la ciudadanía a encuentros para construir un programa para Bogotá. Creemos que aquí justamente pues la inteligencia es colectiva. De pronto ese sí es un lema central, y es aquí no vamos a resolver los problemas, uh-huh, de Bogotá a menos de que logremos que cada uno desde sus conocimientos, competencias, aporte no solo al diseño de un programa para Bogotá, sino especialmente aporte con la solución, porque está cambiando de actitud y está cambiando de hábitos.
8 de la mañana, 13 minutos en la FM. Bueno, la carne y la hamburguesa, empecemos con los temas.
Soy vegetariano.
Es un dicho, está bien.
Sí, está bien.
Miren, ¿cómo quiere cultural que le diga?
El relleno de la empanada.
El relleno de la empanada.
También puede ser.
Una empanada vegetariana, por favor.
8 de la mañana, 14 minutos. Bien, el tema de movilidad. ¿Se continuará o no se continuará con los planes de metro actualmente en Bogotá? Empecemos con Jorge.
Pues si las elecciones fueran mañana y yo fuera alcalde pasado mañana, pondría en marcha todos los estudios que dejamos listos para el metro subterráneo tal y como se presentó y lo avaló el Banco Mundial, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y los expertos. Si las elecciones son el 27 de octubre y hay que empezar la administración el 1 de enero, tenemos que esperar qué va a dejar Peñalosa. Peñalosa ha dicho, voy a licitar el metro, lo dijo hace 2 años y no lo licitó, lo dijo el año pasado y no lo licitó, lo dijo que este año sí, y todavía está en veremos porque no hay los estudios suficientes. Si eso no llega a buen puerto, tenemos que volver a revisar lo que ya veníamos trabajando desde hace muchos años en Bogotá y que logramos avanzar hasta que, lamentablemente, el presidente Santos nos traicionó. No a nosotros, sino a Bogotá, porque se comprometió. Yo fui el que tramitó ese famoso cheque que ustedes vieron ahí, porque yo hablé con el presidente Santos y él me dijo, vamos a cumplirle a Bogotá, giramos el cheque y solo faltaba un documento COMPES para abrir la licitación, y no lo hizo. Así que, si el alcalde Peñalosa licita la primera línea de su metro elevado, que no es la solución para Bogotá, y además va a generar un caos urbanístico y un deterioro urbanístico de la ciudad, nosotros tenemos que revisar a fondo qué es lo que él va a licitar, porque uno no puede llegar y decir, no puedo seguir haciendo esto porque eso es un delito. Pero ojalá que finalmente eso no ocurra para bien de la ciudad, retomemos el metro subterráneo.
Luis Ernesto.
Luis Carlos, Yo creo que es evidente, si hoy en el cuarto gobierno de la administración actual todavía no hay certidumbre sobre la adjudicación del metro, porque el alcalde decidió reiniciar todo el proceso de estudios, convertir toda una preparación para un metro subterráneo, que además viene de estudios no desde la administración de Gustavo Petro, eso viene en preparación desde los años 90, un metro subterráneo, desde ahí se han hecho diseños, estudios, y digamos que creo que el alcalde sabía que tenía que decir a los bogotanos que había iba a haber metro, pero yo creo que hay que decirla con franqueza, le ha tomado el pelo al metro y lo que se ha hecho es seguir montando trancales de Transmilenio. La prioridad de él siempre ha sido Transmilenio, en eso pues todos los bogotanos lo sabemos, y por eso el tema del metro ha venido ahí relegado, estamos en cuarto año de gobierno, no se sabe si se va a adjudicar, él dice de todas las maneras que se va a adjudicar los estudios, pero la única solución de movilidad masiva para Bogotá es un metro, sin duda alguna, porque hoy los pasajeros de Transmilenio, los pasajeros del ICITP se están bajando. El pasaje acaba de subir y está subiendo es porque la gente está buscando alternativas, porque uno no puede obligar a la gente a subirse.
Luis Ernesto, se necesita un sistema multimodal.
No, claro, claro, pues déjame terminar. Sin duda no es la única, pero como la pregunta se trata del metro, hay que decir, el metro tiene que ser absoluta prioridad de la próxima administración, y en esto coincido con Jorge, nosotros no podemos tener complejo de Adán, Jorge. Nosotros recibiremos una ciudad el primero de enero, y el primero de enero tendremos unas realidades sobre qué se adjudicó, sobre qué está contratado, qué tiene estudios y diseños, qué está en fase 3, y lo que hay que decirle a los bogotanos es, no seremos, y yo creo que en esto coincidimos con muchos en el sector alternativo, pero lo digo a título personal, aquí no puede haber una administración vengativa que llegue a rehacer todo y que llegue a desbaratar todo, porque lo que está haciendo es dilapidar el patrimonio de los bogotanos. Yo estoy convencido que la mejor opción es el metro subterráneo, no solo por la calidad de transporte, porque además tendría la capacidad para transportar por lo menos en el eje oriental las 80.000 personas hora que se necesitan en las horas en el momento pico, sino es fundamental decirle a los bogotanos que no vamos a dilapidar su patrimonio, y lo que esté en contratación ya, que esté adjudicado, sí, pues tiene que dársele continuidad abriendo los espacios de participación ciudadana para que se haga lo que no hizo la administración actual, y es que las obras respondan a lo que esperan los vecinos y las personas que viven en esta ciudad.
Doctora Cristina, tiene preguntas sobre transporte.
Luis Ernesto y Jorge, cada cuatro años uno oye propuestas de los candidatos y promesas de que van a solucionar el problema de la movilidad en Bogotá. Y lo que vemos los colombianos es que efectivamente no se soluciona. La pregunta es, ¿ustedes van a hacer más vías, puentes que realmente sirvan y construir verdaderas autopistas para que uno deje de llamar a una calle la autopista Sur, por ejemplo?
Yo preferiría, María Cristina,
sí, la doctora,
que habláramos de cómo desestimular el uso del carro particular. Lo más sencillo es decir, más autopistas, más avenidas, compren más carros, compren más motos. Eso es insostenible.
Es que los actuales no caben.
Los parámetros de las grandes ciudades del mundo hoy por hoy son desestimular el uso del automóvil. Por lo tanto, evitar que los automóviles entren al centro y, por lo tanto, no construir más autopistas. Eso es lo que están haciendo ahora las grandes ciudades de más de 8 millones de habitantes en el mundo, porque ese modelo colapsó. No estamos en los años 60 en Estados Unidos, donde hay que construyan autopistas y vendan carros. Eso no funciona por el cambio climático, por la congestión y porque no están resolviendo el problema real del transporte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El transporte público, y el transporte público es el metro subterráneo, pero son también los cables aéreos. Fíjense ustedes lo que ha significado el cable aéreo de Ciudad Bolívar. 3.600 personas van y vienen cada hora en 163 cabinas sin que haya los problemas de Transmilenio. Ahí no lo empujan, ahí se puede usted. Usted no ha ido, ¿cierto? Deberíamos ir a ver esa obra porque es el mejor sistema de transporte de cable aéreo de las Américas, superamos a Canadá en ese tipo de transporte y a Bolivia. Hay que hacer 6 más. Hay que mantener el sistema de Transmilenio, sí, pero yo me pregunto, ustedes que conocen muy bien las otras latitudes del mundo, ¿por qué no usamos la vía férrea? ¿Por qué Bogotá abandonó la vía férrea? ¿Por qué se nos metió en la cabeza que son solo buses y ahora el alcalde dice solo buses Transmilenio con Volvo para importar 1.400 buses con combustibles fósiles y contaminantes que le van a hacer un grave daño a la ciudad. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Cristina. No hay que venir y decir, hay que volver a empezar de cero. No. Hay que revisar qué ha hecho en movilidad Peñalosa. Yo no me voy a poner a pelear con Peñalosa. Bogotá hay que mirarla hacia el año 2030. Bogotá hay que rescatarla desde un punto de vista del aire que respiramos, del transporte con energía limpia que tenemos que poner en marcha. Y eso va a ser un tema que se va a ir desarrollando en la medida en que la recta final de este gobierno nos indique qué es lo que va a dejar y qué es lo que nosotros podemos rescatar y hacer para bien de la ciudad.
Luis.
Cristina, hay que decir las verdades incómodas. Entonces me preguntas, ¿vamos a construir más vías, vamos a seguir construyendo autopistas y demás? Y yo te pregunto, haciendo eso durante los últimos 10 años, ¿qué ha pasado? Y es una realidad que todos sentimos, pero que de pronto no dimensionamos. Lo estamos sintiendo los días a día en el trancón, respirando el aire contaminante, porque además un trancón no es simplemente que nos demoramos en llegar, es carros quemando combustible que estamos respirando todos. En Bogotá, hace 10 años la velocidad promedio era 32 kilómetros por hora. Hoy estamos en 22 kilómetros por hora después de sendas inversiones en infraestructura vial, porque el parque automotor ha crecido 3 veces, pero además ha crecido en soluciones de movilidad individual, no en soluciones de transporte masivo. O sea, hoy tenemos la mitad de las personas en Bogotá que está movilizando en transporte público y la otra mitad soluciones individuales, desde caminar, bicicleta, motocicleta, que está explotando. Hay más de 430 mil motocicletas en Bogotá porque la gente se está bajando del transporte público y está buscando alternativas. Entonces, haciendo más de lo mismo, ¿vamos a llegar más rápido al trabajo, vamos a volver más rápido a la casa para compartir con nuestros hijos y vamos a respirar un mejor aire limpio? Yo diría claramente no. Entonces, prioridad absoluta, que haya una transición rápida en Bogotá hacia movilidad limpia. Eso quiere decir que haya un plan de trabajo concreto para una transformación del parque vehicular, sin que esto implique traumatismos, obviamente, porque finalmente es el capital de todos los capitalinos, hacia vehículos limpios, con condiciones tributarias, con condiciones de beneficios en parqueo, con condiciones de beneficios en pico y placa para vehículos limpios. De igual forma, tenemos que premiar la multimodalidad, como mencionó Jorge. O sea, aquí hoy un montón de personas se están encontrando en la bicicleta, en la patineta, incluso, que se está viendo hoy en Bogotá. Hay una serie de alternativas de movilidad para distancias cortas, están encontrando soluciones, pero no porque el distrito las facilite, sino porque simplemente cada uno encuentra su camino. Eso tiene que tener una dirección desde la ciudad, una coordinación para que mejore las condiciones de movilidad. Y finalmente, pues que el transporte público masivo sea 100% limpio. No podemos seguir teniendo buses a diésel. Y además tenemos que priorizar el metro, que es una solución que realmente responde a la capacidad de transporte público que requiere
Bogotá. O sea, haríamos todo lo que el secretario de Movilidad Bocarejo pensaba hacer antes de que fuera secretario de Movilidad.
Es que a eso voy. A eso va la siguiente pregunta. Profesor Quijano, esta es la siguiente pregunta.
Sí, sabe que cuando uno escucha a los candidatos, hemos tenido 2 tandas de debates aquí en la FM con los aspirantes a manejar un presupuesto de 22 billones, que es básicamente el promedio, se le puede subir un poco con endeudamiento, y uno escucha las mismas ideas de 12 años, 8 años, 4 años. ¿Sabe dónde salió la primera nota del metro de Bogotá? Salió el primero de marzo de 1954.
Es que todo el mundo habla de metro, mire, Fernando.
Primero de marzo de 1954. En la primera página de la República, que se estrenaba como periódico, o sea, que va a cumplir 65 años en un mes. La noticia decía, sí, listos estudios del subway para Bogotá.
Sí, sí, sí.
Y uno oye los candidatos y los aspirantes a manejar con las mismas ideas que tuvo Virgilio Barco, Julio César Sánchez, Samuel Moreno, Gustavo Petro. Vienen hablando de las mismas cosas. Yo quisiera preguntarle, con la venia de Luis Carlos, realmente, ¿cuáles son sus ideas disruptivas? ¿Cómo llegar con unas ideas distintas y no repetir como unos loros lo que han repetido los candidatos y quienes han logrado ser alcaldes durante 65 años?
Pues, Fernando, yo creo entonces, voy a repetir algo muy importante que le dije a Cristina, y es, la solución no es seguir construyendo vías para llenarlas de carros. Aquí, evidentemente, desincentivar el uso del vehículo particular, pero además una transición que es posible hoy, que no era posible hace 4 años porque la tecnología no permitía y no tenía unos costos aceptables para que haya una transición de todo el parque automotor hacia vehículos limpios en Bogotá. Eso no lo venían diciendo desde los años 50, te lo puedo asegurar. Pero además, algo muy importante, Fernando, yo creo, y es la decisión individual. Lo que está claro es que el distrito pues puede proveer de vehículos, puede proveer de vehículos de Transmilenio, SITP, pero finalmente es el ciudadano el que todas las mañanas se levanta y dice, oye, ¿hoy cómo me voy a ir? Estoy cansado de estar apretado, estoy cansado de esperar tanto el bus. Entonces empiezan a tomar unas decisiones individuales, y una apuesta muy importante de la que yo quiero hablar y que los bogotanos seamos conscientes es la cultura de la movilidad responde a decisiones de cada uno de nosotros. El señor que se compró una moto porque se cansó de Transmilenio tomó una decisión y está transformando la movilidad en Bogotá. Si tú hoy, Fernando, para venirte aquí a la FM dijiste, yo hoy no me voy a ir en el carro particular, me voy a ir en bicicleta, tú estás tomando una decisión sobre cómo va a ser la movilidad en Bogotá. Y lo que tenemos que hacer es que realmente desde el distrito, pero especialmente desde los ciudadanos, desde unos ciudadanos que se activan, que toman conciencia que el problema de tráfico no es solo del distrito, del alcalde, el problema de tráfico es para todos, que respetamos ese aire sucio y que estamos pasando la mitad de nuestra vida en un trancón. Ese problema lo tenemos que resolver también con el concurso de los ciudadanos. Cada ciudadano diciendo, bueno, hoy me bajo de la camioneta, hoy me bajo del carro, me monto en la bicicleta. Solo el 7% de los bogotanos son dueños de vehículo particular. Entonces, si ese 7% cambia el chip, seguramente le solucionamos la movilidad a todos los bogotanos. Pero especialmente, ¿qué podemos hacer para generar condiciones donde un ciudadano que está haciendo un trayecto corto, tú, por ejemplo, sales de aquí de la FM y tienes una cita en el Centro Internacional? Si te montas un carro particular o a un taxi incluso, pues eso va a demorar muchísimo, porque tiene que dar muchas vueltas. Existen hoy para trayectos cortos alternativas muy funcionales, las mismas patinetas que estás viendo, obviamente con condiciones de seguridad, una bicicleta, y eso depende de cada uno de los ciudadanos, pero con un distrito que oriente esa transformación cultural, y esa es una de las principales apuestas que tenemos en Activista.
Jorge.
¿Y qué tal, Fernando, si habilitamos las vías férreas con estos tranvías que permitan ir hasta Zipaquirá, hasta Soacha y hasta Facatativá, como una solución que ya Medellín demostró que se puede hacer, que no es costosa, que es energía limpia y que transporta los pasajeros, especialmente estudiantes y trabajadores? ¿Usted sabe en qué se movilizan los estudiantes de la Universidad de La Sabana? En el tren de La Sabana. Hay que ver la cantidad de estudiantes. Es una cosa atípica, pero no es algo pensado y organizado, sino que el tren pasa y ellos van porque no hay otra opción.
Sí.
Hay que rescatar las vías férreas, primero. Segundo, hay que hacer 6 cables aéreos adicionales para sacar toda la gente que viene de los cerros al centro de la ciudad. Ya demostramos que se puede, lo proyectamos, Peñalosa lo construyó, hay que saludar como una gran obra para Bogotá. 3, hay que bajar las tarifas o hay que subsidiar las tarifas. Ustedes saben lo que está pasando hoy, por ejemplo, en París. Están estudiando el transporte público gratuito para desestimular el bendito uso del carro. Es decir, que si la gente va a salir en carro, le cueste, pero que tenga un servicio público aceptable. Pero si nosotros subimos las tarifas como acaban de subir las tarifas de Transmilenio, es muy difícil. Hay que saber lo que significa ganarse el salario mínimo y dedicar más del 35% de ese salario a pagar transporte,
es que, Jorge,
público.
El subsidio de transporte de salario mínimo no alcanza para pagar
no alcanza.
20 días
no
20 días de Transmilenio.
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que volver al subsidio. Por ejemplo, a los estudiantes. Si le damos el subsidio a los estudiantes, presentan su carnet de la universidad y van en Transmilenio, con un descuento considerable. Eso es lo que hay que hacer, pero la irracionalidad nuestra de los gobernantes, como dice Fernando, año tras año nos lleva a repetir medidas que son fallidas.
Jorge, ¿y cómo
yo
lo pagamos?
Pregunto, ¿por qué Quito sí tiene metro?
Sí.
Yo estuve con el alcalde anterior en el proceso de estructuración de la licitación del metro de Quito. Trabajamos juntos, trajimos al alcalde, ellos ya van a inaugurar la primera línea y nosotros estamos todavía en la...
Tiene usted toda la razón, Lima también tiene una línea de metro, pero ¿cómo lo pagamos si no se paga? ¿Cómo pagamos la construcción si no se paga Transmilenio y si no se pagan esos servicios? ¿Cómo financiamos la ciudad?
Hay una ley que indica que los municipios y el Estado deben subsidiar las tarifas del transporte. O sea, no se puede pensar en un transporte que no tenga un subsidio. Pasa en todo el mundo. Solo aquí a un alcalde por bajar las tarifas y crear una obra valle lo destituye. Pero lo que está pasando en otras ciudades del país y del mundo es exactamente lo contrario. Por eso el Estado tiene que contribuir a bajar las tarifas como una manera de regular el transporte y asegurar que la gente tome el transporte público y no compre motos. Las motos, Bogotá se nos volvió como una de las ciudades de la costa.
¿Usted pondría impuestos para moto?
habría que establecer una forma de generar más cargas tributarias para quienes compran motos y carros, pero hay que incentivar las motos eléctricas, los carros eléctricos.
¿Se pondría, Luis, impuestos para las motos?
Déjame, sí, ya, y definitivamente no. Hoy eso sería ir en contra de las personas que se bajaron del Transmilenio porque no les alcanzaba para el Transmilenio y porque es un mal sistema en términos de calidad, y encontrar una solución en la moto, que, como te decía, hoy sí tenemos 430 mil motos, sí, que están generando soluciones para familias, y
la
creo que
es
desincentivar eso es una equivocación.
Pues motos, pero bajar las tarifas.
Pero yo definitivamente, y además no estoy de acuerdo con la medida de seguridad de prohibir el parrillero, porque existen mil opciones de seguridad, y lo que estamos haciendo es desmontar, digamos, a una persona que pronto está llevando a su compañera al trabajo en una moto y están encontrando una solución de movilidad que no podemos atacar. Yo soy motociclista y lo reivindico, pero...
Sí. No, pero permíteme un momentico, ya vamos a hablar de esos dos temas, que aquí cada medio